Abejorro Media presenta La Chisma Wave. Hoy es martes 11 de junio de 2024. Comenzamos.
Iniciamos esta chisma con, la verdad, algo muy controversial que ha sido ya
ahorita
confirmado.
Está así, mira, on fire. Ese
claro chisme. Que sí, y es que se ha ya confirmado el romance de Cristian Nodal con Ángela Aguilar, quienes en días pasados desataron especulaciones sobre este inicio de una posible relación amorosa. Y pues ahora, al grito de los cuatro vientos, dijeron, claro que sí, que la revista Hola nos ayude a propagar esto.
Mira, sí. Al grito más viendo unos billetazos.
Y así es como la cantante mitad argentina lo confirmó con la siguiente declaración, que dice, no es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros. Cálmenla, Jaime Sabines.
Óyeme, qué bárbara. ¿Qué más? ¿Qué más?
Recordemos que Cristian Nodal y la rapera Cazzu se separaron recientemente y pues esto desató los rumores de este posible romance entre Nodal de 25 años y su amiga Ángela Aguilar de 20 años. Y esto generó bastantes críticas, polémicas, comentarios, pues debido a que los seguidores mencionan que pues es un posible engaño a los pocos meses de la separación con Cazzu, ¿no?
Y luego con una niña, qué bárbaro este
su
tóxico
querida
desgraciado.
Inti. Tóxico.
Ay, pero bueno, así es, Pau. Además, pues, por supuesto que las especulaciones no tardaron en salir a partir de un mensaje que el señor padre de esta niña, de Ángela Aguilar, posteó en redes sociales, así como lo escucha.
¿Y cómo dice?
Ya vieron, ahí están las fotos de estos señoritos. Y bueno, pues resulta que estos rumores cobraron fuerza porque el señor Pepe Aguilar compartió este mensaje que les voy a decir, que dice, madurez es cuando te das cuenta que la gente no puede darte lo que no pueden darse a sí mismos. No puedes esperar lealtad de gente que se traiciona a sí misma. No tengas expectativas de honestidad. De gente que se miente a sí misma y no esperes paz. De gente que está en guerra consigo misma. Sas con la verdad.
Y obvio tuvimos muchos comentarios en redes como TikTok que no tardaron en aparecer y también fueron bastante controversiales, que yo no estoy de acuerdo en muchos, pero los voy a leer solamente porque los quiero. Uno dice, se va a equivocar y eso le ayudará a crecer. Siempre intentó ser perfecta, pero la vida a veces nos da un revés con los sentimientos. Así que después tal vez ella sea mejor. Un segundo dice, dirigidas exactamente para su hija traicionera Pirujilla, que no pudo conseguir algo de ella, solo lo ajeno.
Amante de lo ajeno.
¡Órale! Tenemos un último que menciona, déjenla vivir su vida, como padres nos duele las decisiones que a veces toman, pero ellos deciden sobre su vida y los medios de comunicación no ayudan, solo hablan y hacen chismes.
¡Claro!
A eso nos dedicamos, o sea, una disculpa, ¿eh? Y como es que a la gente les gusta, también hacen chismes sin ver cómo dañan a las personas. Pero espérense. Porque después de algunas horas, el propio Nodal hizo lo suyo también para ser cancelado al dar las siguientes declaraciones. Así es que póngase cómodo, arréglese el pelo, porque vamos a ver.
Ay, no.
En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad. Simplemente a veces el amor no funciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando.
Qué descaro, qué descaro de este muchachito.
El que se lo quede, pierde.
Definitivamente. Oye, no, a ver, híjole, es que tanto Ángela Aguilar como este niño Nodal están siendo así ultra cancelados en redes. O sea, ahorita se meten a X y van a ver que les dicen así sus verdades a estos dos muchachos.
Yo pensaba y juraba que es una situación como estrategia de marketing.
De marketing.
Porque Ángela Aguilar, yo siento que por lo menos tiene un criterio, y yo no le veo lo suyo a Nodal. O sea, tú me dirás, en bambalinas me dijiste, tiene lo suyo.
Mira.
Eso es lo que tiene. Pero sí, no siento que Nodal sea un excelente
prospecto
para él.
No, y es que además, si vemos bien el historial de este muchachón, a ver, estuvo primero con una chica, si no tengo mal entendido, que se llamaba Fernanda, que era modelo, terminó con ella, pasó luego con Belinda, con mi amor lésbico. Luego fue Cazú, que con ella tuvo una hija. Y ahorita, o sea, a menos de un mes de haber tronado con esta Cazú, pues ya anda con la señorita Aguilar. Dime si eso no es un patrón tóxico.
Bastante tóxico.
Y además, algo que sí molesta mucho y que creo que vamos a coincidir, es que siempre, siempre, o sea, Ángela Aguilar no es ninguna santa palomita, porque además ya salió el peine de que esta mujer le comentaba a Cazú así de, ay, los amo, me encanta su relación, y tu nena, qué preciosa, y mira, la andaba bajando al novio.
Órale, hay que cuidarse no la las espaldas no, de quien comenta.
Exacto, okay. no la defiendo, pero lo que sí es cierto es que en redes siempre se vuelcan más hacia la mujer.
Pues no le hagan caso a Nodal, ahora sí que entre Nodal y Peso Pluma, déjenme decirles que prefiero a Peso Pluma, solo en ese aspecto.
Pues quién sabe, pero la verdad es que los dos canceladísimos. Y estas, ahora sí que este último video de Nodal de oye, no me ayudes, compadre. O sea, que según esto hace mucho tiempo habían pausado este amor. Entonces, ¿qué pasó con Belinda y con Cazú? ¿Fueron de chocolate o qué?
Belinda siempre fue la mejor, la verdad.
Definitivamente. Y qué bueno que ya no está con él. Se ve triunfando esta mujer.
Así es. ¿Y qué te parece si nos vamos al chisme número 4? Porque vamos a presentarles un trend viral de TikTok titulado La Chona en coreano. Y sí, nos referimos a la famosa canción de los Tucanes de Tijuana. Y les vamos a mostrar este TikTok que ha sido tendencia por parte de una influencer que se llama Chingo Amiga. Entonces, vamos a ver este video. Igualito, así tal cual.
No, pero la verdad es que está muy chistoso y la interpretación de todo esto surgió, fíjate, Pau, a raíz de que esta Chingo Amiga hizo un live en donde contestaba preguntas y un usuario le dijo, oye, pues aviéntate, échate un palomazo de la chona en tu idioma natal, que es el coreano. Entonces esta mujer dijo, bueno, pues ya, me aviento, soy valiente y mira. Y bueno, hasta el momento este video ya acumula más de 4 millones de visualizaciones y casi 500,000 de me gusta. Así que dime si no es un éxito.
Claro que sí es un éxito. Yo le hubiera pedido la de Mis ojos lloran por ti.
Ay, no, 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 no.
Sin tu amor. Le hubiera pedido sí, esa. Y entre los comentarios podemos leer también algunos usuarios. Por ejemplo, este dice, pobre, sentí que no podía ni respirar. Prefiero la chona en español.
Por dos.
También. Otro dice, ¿se imaginan a los coreanos bailando la chona en sus festivales?
No.
Tampoco. Los mexicanos lo hacen súper bien nosotros.
Definitivamente.
Tenemos otro que dice, Dios me proteja ante cualquier maldición.
Ay, sí, no sabemos qué andamos cantando. Luego tarareamos y decimos, ay, Dios mío, creo que ya invoqué a 7 demonios y una quimera.
Aparte, no sé cómo se traduce en coreano, la chona.
La chona, ajá.
O sea, aquí en español, ¿qué significa la chona? ¿Alguien
¿Qué
sabe?
Es la chona, nadie sabe. Yo había leído que creo que era como alguien como muy ay, ¿cómo era? Como muy atrevidona, como muy lanzada. Tengo entendido, pero. Oh. Pero hay que revisar.
Muy lanzada.
No me lo tomen tan en serio. Y pues, ¿qué crees, Pau?
¿Qué?
Que tenemos una entrevista antes de pasar al chisme 3, así que.
Padrísimo.
Ahí vamos.
Vamos para verla.
Bueno, pues el día de hoy tenemos una entrevista muy especial, Pau. Cuéntanos con quién estamos.
Hoy tenemos un invitado de clase, de altura. Le damos la bienvenida a un autor multifacético mexicano que está aquí con nosotros, Iván López Campos.
¡Un aplauso!
Gracias, gracias.
Muchas gracias por estar aquí el día de hoy en La Chisma. Y pues te tenemos preparadas un par de preguntas junto conmigo y junto con Flavio, y justamente para abrir esta entrevista, quiero preguntarte, alrededor de todas tus obras y tus significativos trabajos en el mundo literario, me gustaría saber cuál ha sido una de las más significativas que has hecho a lo largo de tu trabajo profesional.
¿Qué tal, Pau? ¿Qué tal, Flavio? Me da mucho gusto, me da muy agradecido con la invitación, ¿no? Con respecto a la pregunta, Pues creo que Lecciones de Otoño. Lecciones de Otoño es una novela muy especial porque trae un mensaje. Todas las novelas que he escrito buscan esta parte de hacer un viaje hacia el interior. Son novelas que te llevan a reflexionar independientemente del entorno de la historia. Pero Lecciones de Otoño, pues es una novela muy especial porque esa la escribí cuando a mi papá le diagnostican cáncer y nos dan un diagnóstico de 3 meses de vida. Entonces, le escribo esta novela a él. Afortunadamente, esos 3 meses se convirtieron en 3 años y creo que esto envuelve la historia, la novela, la hace un poquito más especial para mí.
Me encanta. Excelente. Muy bien. Y hablando un poco de la perspectiva, que sabemos que esta obra se va hacia el mundo cinematográfico, y sabemos que es tu primer acercamiento como desde este lado de la industria, ¿cuál podrían ser los mayores retos que enfrentaste al llevarlo al cine?
Pues es condensar una historia de 300 páginas en un guión de 90 páginas que incluso pues el formato para los guiones es distinto y se convierte a lo mejor en 20, 30 páginas, pues es condensar, es hacer la adaptación. Creo que ese es el principal reto.
Excelente. Y justamente hablando de Lecciones de Otoño, que si bien tengo entendido es del año 2017, fíjate que me gusta mucho el mensaje que tiene el argumento en sí de la obra, que es dignificar a la vejez, que esto está padrísimo y más ahorita, digamos, en ese tema de coyuntura donde tal vez, sobre todo aquí lo platicábamos detrás de cámaras, en la cultura occidental tal vez no se valora tanto pues a los viejitos. Cuéntanos un poquito.
Fíjate que ese ha sido el objetivo de la novela y en este caso va a ser el de la película y lo hemos ido logrando, por lo menos en la novela lo hemos ido constatando, que realmente la gente cuando termina de leer Lecciones de Otoño hace una reflexión, hace un viaje hacia su interior y evalúa cómo lleva la relación con sus padres, con sus abuelos, con el vecino que está solo. ¿Qué hacemos por darles compañía? Espero y estoy confiado con el elenco este que conformamos para la película que logremos ese objetivo también en Lecciones de Otoño, la película.
Qué hermoso.
Hermoso el mensaje. No, y además, justamente tocando el tema del elenco, bueno, Miguel Pizarro, empezando por él, ¿cómo fue que empezaste, digamos, a seleccionar o con quién empezaste a seleccionar este casting?
Fue como un año de trabajo, fue estar buscando cada uno de los actores que encajaran sobre el papel, sobre el personaje. Creo que esa es una de las ventajas de ser el escritor, ¿no? Sabes exactamente quién es la persona. En el caso de Miguel, tuvimos una entrevista, un par de entrevistas, y una de ellas en una cafetería aquí en la Ciudad de México, empezamos a platicar, vine a platicar con él y a los 5 minutos supe que él era la persona indicada y con su actuación lo confirmo, ¿no? Fue genial, es un gran, gran maestro de la actuación.
Increíble. Y bueno, ya para ir cerrando esta entrevista, nos genera mucha curiosidad a Pau y a mí entender un poquito cómo fue la dinámica de escoger primero, digamos, lanzar esta película, esta producción, primero en festivales, tanto nacionales como internacionales, y después ir viendo cómo comercializar.
La película, lo platicábamos ahorita fuera de cámara, ¿no? Que la película yo la veo un poco artesanal, es algo. Uh-huh. Hoy vivimos en la inmediatez, todo es muy rápido, ¿no? Todo lo queremos para allá, para ayer. Y Lecciones de Otoño es una película que va en sentido contrario. Lo hemos hecho con paciencia, con calma, y creo que el camino adecuado son los festivales, ¿no? Tenemos que ir a llevar ese mensaje a cada uno de los festivales, tenemos que tener unas mejores plataformas más sólidas. Esto lo ofrecen los festivales. También tengo la fortuna de contar porque trabajo tengo ya tiempo trabajando en la industria cinematográfica también. El recibimiento de algunos distribuidores que están apoyando para hacer esto posible e ir llevando de la mano el proyecto de Lecciones de Otoño, la película, poco a poco para que llegue a más lugares, que es lo que más nos interesa. Porque entre más lugares lleguemos, uh-huh. Más lejos va a llegar el mensaje de la novela.
Claro, definitivamente.
Sí. Laburamos muchísimo éxito en Lecciones de Otoño y me gusta mucho el proceso, que es justo nadar como en contracorriente de todo lo que viene en cuanto a temas de gratificación instantánea uh-huh. y toda esta parte, ¿no?
Así es. Gracias.
Así es que, pues, muchísimas felicidades. Gracias por estar aquí.
Sí, nuevamente gracias. Y, pues, un aplauso, por favor, a Iván López Campos, productor y escritor. Y ya vamos a tener más noticias de Lecciones de Otoño, que, si bien tengo entendido, a finales de este año ya.
Así es, ya estamos a poquito de.
Perfecto, unos meses. Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias, muy gracias. Amables, gracias.
Bueno, ¿y qué tal la entrevista? Pero mejor vámonos ahora al chisme número 3. Y es momento de que hablemos de algo que sucedió en Barcelona y que mira, así como el chisme de Cristian y Ángel Aguilar está con todo. Y es que me refiero a este momento incómodo que pasaron Paris Jackson, hija de nuestro amadísimo rey del pop, Michael Jackson.
De mi padre.
Junto con Esther Expósito, que mírale la carota que le hace así de incomodidad en una de estas, pues ya sabes, pasarelas de moda lujosísimas que ocurrió ahí en España. Y pues bueno, obviamente que las reacciones no tardaron en aparecer después de ver este incomodísimo momento.
Así es, y tenemos también importante saber que fue la marca Desigual, que uh-huh. festeja su cuarta década en el mundo del mercado, de la en moda. La moda, etcétera. Y pues tuvimos varios comentarios en los que podemos leer. Escuchen esto. La huérfana buena para nada contra una actriz con carrera internacional. Oye, dime quién es esta
con
persona,
Paris, no,
porque ahorita...
Te lo agarras.
Sí, amigos. Con Paris no se me meten. Otro chico de nombre David Cantú comentó, más bien se sintió opacada la hija de Michael ante la belleza de Esther.
Para nada.
No sé si está ciego, pero...
Yo creo que sí. Tiene una buena miopía como yo y astigmatismo.
Eso es lo que pasa. Chéquense los ojos. Por último, un usuario más sensato posteó, no se conocen, ¿por qué tendrían que platicar? ¿Acaso ustedes platican con el que está al lado suyo del cine? Yo sí.
¿Sí? Ay, no, yo no, qué cringe. No, la verdad es que si vemos las reacciones, qué incómodo es el momento, a ver si podemos ver otra vez el video para que analicemos así como el lenguaje corporal.
Y que le pongan close-up y cámara lenta.
O sea, estamos viendo ahí el video y la cara de Esther de, Dios mío, trágame tierra, regrésame a Elite así con Ana Paula, prefiero estar con ella que con Paris Jackson. Pero, a ver, nada más para tener un poquito más de contexto, resulta que... Paris estaba así sentada ahí en la pasarela, como si nada. De hecho, se ve que ella es, digamos, un poquito más seria tal vez, o aparentemente introvertida. Ajá. Y entonces llega Esther, la saluda así de, ay, hola, manisa.
Pero
así,
la
como,
saluda.
La saluda y,
luego,
y la
luego...
corta. O sea, así le voltea la cara y es como de... ¡Ay!
Exactamente, luego le da la espalda y yo creo que ahí rompió con la química, con la parte de la conversación que se podría tener y yo creo que muy mal por Esther.
Definitivamente.
Inclusive Esther en otras ocasiones ha sido medio grosera, inclusive hasta con la prensa
es
mexicana.
Es lo que dicen, que la mujer es pesadita.
Es pesadita, así es que yo prefiero a Paris Jackson.
No, definitivamente somos team Paris y además, pues ahora sí que la desprecio, así con el látigo del desprecio y qué incómodo para Esther, porque si vemos las reacciones, definitivamente Esther salió perdiendo.
Así es, solamente fue pura suerte la que tuvo Esther,
definitivamente.
De que estuvo en Élite, pero fuera de eso, ¿qué ha hecho?
Salí con Alex Spacer.
También, pero ¿qué más?
Pero mejor vámonos al chisme 2, ¿qué nos traes?
En este chisme vamos a hablar de un posicionamiento bastante polémico que ha generado muchos comentarios, y es que nuestra cuenta consentida aquí en La Chisma, Prófugos del Ácido Fólico, compartió este video con la pregunta, ¿la canción Ingrata de Café Tacuba hace referencia a una cultura feminicida? ¿Qué opinan? Vamos a verlo.
¿Por qué Rubén Albarrán y Café Tacuba ya no tocan esta rolita? Porque hacia el final de la canción hay algo muy fuerte, aquí está, escuchen. Y no voy a estar triste en tu funeral, eso dice Marcela, ¿qué opinas?
Pésimo, pues es una cultura feminicida, o sea, esto está incitando definitivamente a lo que estamos luchando, a lo que vivimos día con día, o sea, cuántas mujeres no mueren a manos de su pareja todos los días, eso es lo que establece el feminicidio tiene algunas hipótesis. Una de las hipótesis, o sea, para que se dé el feminicidio es cuando fue ocasionada la muerte por tu pareja. Entonces estamos hablando de un feminicidio, o sea, te voy a dar un par de balazos. Te dije yo al inicio, quiero hacer la diferencia entre aquellas canciones que crean estereotipos que nos marginan y estas canciones. En este tipo de canciones yo sí estoy totalmente en contra.
La verdad es que sí, bastante polémico este tema de Ingrata de Café Tacuba. Y por supuesto que las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. Y entre los comentarios podemos leer: el arte, y en especial la música, no rinde limitaciones a ideologías. Te suene bien o mal, es la expresión del artista. Si nos ponemos a censurar música por su letra, nos quedamos con los pollitos dicen.
Grítalo más alto.
Grítalo, hermana. Luego dice, ¿por qué no solicitan censurar el reggaetón? Su contenido es más inapropiado que la canción de La Ingrata. ¿Quiénes se creen estas personas para opinar en nuestro nombre? Pues tampoco lo están obligando a no escucharla, ¿eh?
Uh-huh. Aparte tiene más de 15 años esta canción, sí, por Dios, no, supéralo. Buen.
Y luego, por último, un usuario escribió, gracias a Dios, crecí en una época donde escuchábamos esa canción y solo pensábamos en bailar con nuestra morra. Y la neta que flojera escuchar a estos pendejos haciendo críticas de canciones de hace 20 años. Ay, controlen al señor, ya denle en su... de sus medicinas. Ay, de...
Su clona sepa.
No, la verdad es que muy respetable. ¿Qué opinas de esto? A ver, tú como mujer, digamos, creo que tienes como más contexto de... porque tú lo vives a diario, este tema de la violencia hacia la mujer. Bueno, no ella, pero más bien. No tú, pero digamos, llegas a empatizar más con las mujeres.
Mírenlo, está grabado, ¿eh? Yo también sufro violencia. Ah.
No, pero sí se debe entender, ¿no? O sea, empatizando con, digamos, con las mujeres que, digamos, han vuelto un grupo vulnerable, pues, por el contexto,
con,
¿no?
Esta rola, la verdad, esto ya tiene... ¿Cuánto tiene esta rola? Es como si dijera...
pues dice que 20 años o más.
Es como si dijera que la de mesa que más aplauda es de una reunión de pederastas. Y no. Jesús. Ahí está, les desbloqueé algo en la mente a ustedes, pero pues es lo mismo.
Definitivamente.
Y digo como de, ok, creo que estamos... demasiado sensibles ahora y buscamos ahora darle como el hace 15 años, hace 20 años, ah, no, pues esta rola decía esto, hay que cancelarla, pero pues la verdad son diferentes las condiciones culturales, las condiciones sociales.
El contexto en sí, ¿no?
Todo el contexto, y no podemos querer cancelar algo que en su momento estuvo muy aceptado por la gente.
Sí, claro, es otro momento, y yo creo que lo que sí es cierto es que, mira, uno puede decir y criticar el arte, en este caso de los músicos. Y ya salió Rubén a decir hace algunos meses que iban a pensar en reversionar la canción cambiando ciertas estrofas, como para decir, bueno, como tú dices, en ese momento no estábamos tan sensibles al tema, éramos unos morrillos, etcétera. Uh-huh. Ahora ya entendemos mejor el contexto y creemos que por respeto a nuestro público es probable que la podamos cambiar, pero lo dejó en un ya veremos. Porque al final es arte, o sea, es tampoco arte. Es como de, ay, voy a escuchar Ingrata y voy a hacer esto. Pues no, o sea.
Pues arriba Ingrata.
Arriba Ingrata.
Y mejor vámonos con el chisme número uno que nos tienes, Flavio.
Sí, y mira, a mí me dejó con la boca así, abierta.
Platícame. Claro.
Es que se está viralizando una fiesta temática, ya saben, de que está la moda de que la fiesta para el perrijo, que para la prima, que para el nieto, para todo, el gender reveal. Pero ¿sabes qué pasó? Que ahora se viraliza una fiesta temática del presidente Andrés Manuel López Obrador.
I'm lovers.
Así, y yo de... ¿What? ¿Cómo crees?
Oh my God, ¿cómo crees?
Y bueno, vamos a ver mejor este TikTok que resume muy bien este magno evento. Échenle un ojo.
Mi papá es más ando verde del condado.
Y llegó la cumbia.
Nosotros automáticamente.
¡Tres, cuatro! ¡Con los hijos! Ese botecito se lo se mueve el trocito. Ese botecito es para gozar la vida. Mueve, nena, ese botecito. Ese botecito que Dios te dio, es para
para que se lo coman los gusanos. Ese botecito que Dios te dio es para que lo gocemos los humanos. Ese botecito que Dios te dio es para que se lo coman los gusanos.
Una ofensa al avaro patrio, ¿eh? Definitivamente. Y bueno, el video que acabamos de ver ya acumula más de 1.3 millones de visualizaciones. ¿Qué tal?
Y tenemos comentarios, por supuesto. En TikTok podemos leer uno que dice, está bien, pero la banda presidencial solo es para el presidente. Mm-hmm. Pues déjenlo al don, déjenlo. Tenemos otro que dice, por favor que no lo vea mi mamá. Ay. Y también aplica.
Sí, en mi caso, definitivamente.
Sí, así es. Tenemos otro que dice, ¿cómo van a hacer una fiesta de AMLO?
Ay, sí, la verdad es que sí. Cada que.
Yo, gustos mira, son mine es presidente de
no,
México.
No, tampoco.
Tampoco, sí, no, la verdad es que no. Tenemos otro que dice, lo siento por los criticones, pero nunca vi que alguien quisiera una fiesta de Fox o Calderón. Felicidades, señor.
Ay, no, tampoco, cálmenlo. O sea, en esa época ni existía TikTok. O sea, había muchas cosas que no, pues como ahorita no se viralizaban. Seguramente sí hubo.
Una fiesta de Peña, yo estoy segura, sí, o algo así.
De Fox. ¿Quién más? Calderón, ¿verdad?
También.
¿Tú hubieras hecho una fiesta del presidente ahorita que viene esta señora, la próxima presidenta?
Ay, no, yo soy más de hacer fiestas de Bob Esponja.
Ay, sí, de Patricio, de Calamardo.
Están todos invitados. Si estás viendo tú este video y nos sigues en Abejorro Media, estás invitado gratis.
Hasta febrero.
Este magno evento.
Todavía falta. Pero fíjate que, digo, muy respetable el señor, o sea, cada quien, digo, no nos pidió ni un quinto para hacer su fiesta.
Exacto.
Pero, ay, no sé, o sea, como que mezclar política y este tema de las fiestas no creo que sea buena idea.
Yo creo que hay que dejarlo ser porque es Mexican culture, es como el Dr. Simi.
Ah, bueno, sí, pero el Dr. Simi. ¿Te imaginas que ya empiecen a lanzar amlitos así a los escenarios como lo hicieron con Adele?
No tardamos, te lo juro, no tardamos, te lo firmo.
Ay, no, ya fueron 6 años este señor, ya, déjenlo en paz, por favor, ya.
Y pues, ¿qué creen? Que nos toca cerrar el programa de hoy. Así es que danos tus redes sociales, Flavio.
Yo estoy como Flavinux en todas las redes. ¿Y tú?
Yo estoy como @moonshagui.
Y Abejorro Media, si lo encuentran en todas las redes sociales, dejen su WhatsApp. Y pues nada, pues esto fue La Chisma, güey.
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.